Momentos estelares de la ciencia con Daniel Torregrosa. Buenos días, Dani.
Buenos días.
Me tiene que sonar así un poco como de Metro Goldwyn Mayer o algo así, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y hoy nos traes un momento estelar que tendríamos que tener integradísimo en nuestras vidas y que, sin embargo, ahora parece que hay alguno que lo pone en duda.
Pues si quieres luego hablamos de eso. Pues venga. Sí, igual que hablamos en su día de la cloración del agua y todas las vidas que ha salvado, pues ahora tenemos a las vacunas como momento estelar de la ciencia, que tiene una historia muy curiosa.
Y yo creo que es muy difícil contar la de vidas que se han salvado con el tema de las
incontables,
vacunas.
Incontables, no podemos estimarlo, pero muchísimas.
Se ha cambiado la historia de la humanidad totalmente.
Sí, sí, también hablamos del amoníaco, de la producción de amoníaco, los fertilizantes en esta sección. La gente comía más, hay más población y la gente ya se muere menos por enfermedades que antes morían como...
Sí.
Vamos, moría con una frecuencia brutal.
Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo empezó esto de las vacunas?
Bueno, una vacuna, ya sabemos todo lo que es una preparación destinada a generar inmunidad, lo que es inmunidad adquirida contra una enfermedad, provocando la formación de antígenos. Pero claro, esto lo sabemos ahora.
En su momento...
Pero históricamente, pues por ensayo de error o por casualidad o por ciertas cosas, en China, por ejemplo, en el siglo X, ya se tiene constancia de que se inoculaba viruela a base de la inhalación de las pústulas secas molidas de la viruela.
¡Ay, qué asco da eso, eh!
Sí, hay registros incluso en el siglo XV y hasta el siglo XVII se hacía.
O sea, que no sabían por qué funcionaba, no conocían la explicación.
Pero esnifaban pústulas molidas de la viruela.
O sea, ¡Ay!
Y estamos en la radio de asco, imagínate.
Sí, sí, sí. Y además, sin saber exactamente cómo funcionaba, pero bueno, a ellos les había parecido que el que hacía eso no cogía la viruela.
Exacto, y parece ser que funcionaba. Pero bueno, hay registro, algo se hacía, ¿no?, en todos los sitios. También en Turquía había una famosa, en su época, exploradora y escritora y viajera, que era Mary Montagu, que en sus viajes por Turquía pues ya describía también que también se hacía algo parecido.
Con la viruela también.
Con la viruela. Estamos hablando de 1718, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, la parte ya científica viene en 1796, cuando un médico rural de Inglaterra que se llamaba Edward Jenner observó que las recolectoras de leche se contagiaban ocasionalmente de una viruela bovina, que era una enfermedad benigna tanto para las vacas como para las personas.
Una cosa muy suave.
Muy suave. Frente a la viruela humana, que en aquel momento era mortal, dejaba secuelas terribles, dejaba unas marcas en el cuerpo y en la cara que eran, vamos, terroríficas y muy características. Y que incluso llegó a matar a casi 500.000 de personas en aquella época al año en Europa. O sea, mataba un disparate para una población europea que no era muy alto. O sea, era un porcentaje altísimo de mortalidad.
Entonces, las que ordeñaban vacas se contagiaban.
Las que ordeñaban vacas, que además decían que eran muy guapas, las ordeñadoras y pastoras, porque nunca tuvieron o no padecían de problemas, no tenían marcas de la cara.
Claro.
No la padecían. Pero en aquel momento, por situarnos, de viruela murió, por ejemplo, pues Luis I de España, que era el hijo de Felipe V, que fue el rey de la historia de España que duró menos tiempo,
sí.
Creo que fueron 7 meses. O Luis XV de Francia, otros reyes, quiero decir, algo devastador. O sea, era una cosa muy, muy, muy importante.
Y además, si sobrevivías eso, te quedabas marcado para siempre.
Para siempre. Bueno, pues bien, de sus observaciones, Jenner pasó a inocular viruela...
De esa, de la vaca, ¿no? La
vacuna al hijo de su jardinero. O sea, él cogió al hijo de su jardinero.
Entonces, eso del experimento de lo con doble ciego
ética,
y con...
No, la ética.
Con animales ética. Primero, todo eso les daba un poco igual.
Espérate que continúa, claro. Entonces, lo infectó, era una enfermedad, sabían que era benigna. Ajá. Bueno, pasaron 2 meses y cuando ya veía que no tenía ningún síntoma, le inoculó, así con una lanceta, la viruela humana.
Dios, ¿y su padre le dejó o no sabía lo que estaba haciendo? No. Bueno, esa es otra historia.
Que se llamaba James Phillips.
Sí, y sobrevivió, pero, claro.
Sí. Se contagió y sobrevivió perfectamente, o sea, tuvo la viruela bovina, pero luego la viruela humana, pues no enfermó, no enfermó, con 8 años,
Sí, sí, y además inoculándoselo ahí a propósito.
Sí, pero luego siguió con más pacientes, o sea, Jenner siguió experimentando con éxito. También fue muy criticado, pero funcionó y empezó un poco las vacunas. Hay que contextualizar todo esto. Esto fue antes de que se supiera que el origen de las enfermedades infecciosas eran microorganismos.
Sí, sí, es hacer una cosa sin tener ni pajolera idea de por qué está funcionando, pero funciona.
Exacto. Fijaros que esto fue en 1796, finales del 18, hasta 1840 no fue Jacob Henle el que propuso que las enfermedades tenían un origen de gérmenes. Y luego llegó Robert Koch y lo demostró, poco después. Décadas después, estamos saltando 70, 80 años, Luis Pasteur, inspirado por Jenner, pues ya comprobó que los microbios atenuados podían utilizarse para prevenir enfermedades. Uh-huh. Y de ahí ya sabemos la historia que hizo, pues bueno, en 1885 desarrolló una vacuna contra la rabia, que era también una enfermedad terrible en aquella época.
Que se llevaba muchísimas vidas.
De orden y además terrible porque la gente pues anulaba su voluntad, se convertía en auténtico, pues eso, la palabra rabioso, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Se volvían como locos. Y bueno, un niño que él conocía, pues le mordió un perro con rabia y ahí tenían segundos, o sea, se tenían que actuar en horas.
Sí.
Pues porque enseguida empezaba la enfermedad. Pues enseguida Pasteur, al niño, que se llama Joseph Meister, pues fue la primera persona que le aplicó la vacuna con un fin terapéutico también, porque él ya había sido mordido.
Sí, no solamente para prevenir, sino para curar.
Y se curó.
Se curó.
Luego Meister se convirtió en el portero del Instituto Pasteur de París.
Uh-huh.
A Pasteur le preguntaron una vez qué le gustaría que se pusiera en su epitafio. Y él contestó exactamente esto. Dice, Joseph Meister vivió. Luego no se puso el epitafio, pero él sí que quería que se hubiera puesto.
Era su mayor logro, ¿no?
Sí, bueno, ya la historia continúa y el siglo XX, pues la investigación ha hecho que surgieran nuevas vacunas, vacunas contra un montón de enfermedades. De hecho, por ejemplo, en 1980, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya proclamó definitivamente que la viruela estaba erradicada.
Uh-huh.
Y estamos a un paso casi de erradicar la poliomielitis.
También.
La polio, estamos muy cerca.
Quedan
muy pocos focos y yo creo que eso va a ser... Se ha estropeado todo con movimientos antivacunas.
Exactamente.
Y con temas de
llevamos una progresión estupenda hasta
que
llegaron los movimientos antivacunas.
Pero ahí estamos. Las vacunas curan, las vacunas funcionan. Y el único efecto secundario que causa la vacuna es que la gente se convierte en adulta.
Claro, esa es la cosa. Bueno, entonces las vacunas se pueden hacer de cualquier enfermedad que se produzca por un virus y a la que puedas...
Virus, bacterias...
También con bacterias, sí.
Sí, sí. Bueno, hay muchos tipos.
Siempre que puedas utilizar...
No hay vacuna de todo, pero bueno, y sobre todo ahora se utilizan técnicas de otro tipo. Se utilizan ya más técnicas de genéticas. Hay hasta vacunas para gente alérgica. O sea, es un campo de investigación amplísimo. Antes era muy sencillo, entre comillas, porque era como atontar un poco así los bichos para que no provocaran infección.
Pero
ahora es
errores.
Mucho más complejo, son muy seguras y ya se calculan, y más baratas.
Hasta usamos una jeringuilla para cada paciente, ¿no? Como
antes. Sí, bueno, y a veces se aplican en una misma inyección varias vacunas.
Sí, varias a la vez.
Y se intenta que sean, claro, o sea, que eso, y está demostrado que funcionan perfectamente.
Y funcionan mucho cuando todos nos vacunamos.
Claro, lo que se llama inmunidad de grupo.
Uh-huh.
Y hay que vacunarse todo el mundo según lo que digan...
Los que saben.
Sí. Por suerte en nuestro país no hay movimientos antivacunas como hay en otros países que son más potentes. Y yo a la gente que tenga dudas, yo le diría, oye, habla con tu abuela. Ve a tu abuela o a tu tía, abuela, si tienes gente mayor y pregúntale cómo era,
de
qué se morían sus familiares.
Sobre todo los niños de alrededor.
Sobre todo los niños, que le pregunten. Porque, bueno, yo en mi caso, pues tengo en mi familia una historia que mi abuela perdió a dos hijos en la misma semana por sarampión. Hablando de hace mucho más de 100 años.
Uh-huh.
Que realmente eran mis tíos. Mi padre ni había nacido. O sea, pero hace mucho tiempo. Pero en la misma semana, dos niños en Torrevieja murieron en una epidemia aguda de sarampión. La vacuna del sarampión llegó ya en el siglo XX.
Claro.
O sea, esto sería principios del siglo XX, casi finales del XIX.
Tenemos la idea de que el sarampión es una enfermedad que a lo mejor no es para tanto y sí que es.
Sí que es. Con lo cual, yo una vez estimé un poco viendo gráficas de mortalidad solamente de sarampión, en el principio del siglo XX en España, hice un cálculo y lo extrapolé para una conferencia que di a un colegio. Es como si todos los años murieran tres niños de un colegio de unas dos líneas, a lo mejor, por curso. Todos los años tres
tragedia,
muertes
vamos.
Por sarampión. En una población infantil de 300, 400 niños. O sea, un disparate.
Sí, una cosa que ahora mismo no nos cabe en la cabeza.
No.
Bueno, pues que no nos quepa, exactamente. Que no dejemos de vacunarnos. Dani Torregrosa, muchas gracias.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.